En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Tienes ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Ah, y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y vamos a comenzar hablando de algunos asuntos relacionados con la movilidad, algún accidente de tráfico que ha habido y de alguna sentencia realmente llamativa. Pero es que me llega la noticia por parte de mis compañeros de los servicios informativos de que creo que es impactante. Impactante sobre todo para lo que es la fiesta navideña, lo que es el Día de Reyes, quitarle la ilusión a los más pequeños de la casa. ¿Argumentos? Pues lo de siempre. ¿El argumento real cuál es? Pues que se quiere encargar la fiesta directamente. Una fiesta católica, una fiesta cristiana, que se la quiere encargar y la quieren, por eso quieren eliminarla de una vez por todas el Ayuntamiento de Valencia. Porque lo que está más claro que el agua es que querían cargarse la cabalgata de Reyes Magos, querían lo de las reyes o las reinas magas o vagas, y es lo que están consiguiendo. Seguramente las reinas magas, eso no se eliminará. Pero atención, porque el ayuntamiento ha decidido este año que no habrá carrozas en la cabalgata. Sí, en la cabalgata de Reyes. Ha alegado motivos sanitarios. Claro, le viene fantástico, le viene de perla. Dice, bueno, vamos a poner esos motivos sanitarios. Si quiere empezamos a decir algunos argumentos de otras cosas que el ayuntamiento sí que permite hacer y llevar a cabo, y sin embargo no lo prohíbe. Pero esto sí, esto como le viene de perlas, dice, mira, fantástico, tengo un argumento de peso, que además me van a apoyar mucha gente inconsciente, y por tanto pues me cargo directamente las carrozas de la cabalgata. La decisión ha pillado por sorpresa a las empresas valencianas que alquilan carrozas, que llevan 2 años sin poder trabajar, que hay que tenerlo también muy en cuenta. Y lo peor, que lamentan que la decisión del Ayuntamiento de Valencia provoque un efecto dominó en otros municipios. Sí, otros municipios más o menos de la misma colla. Porque otros que no son de esa colla, obviamente no lo van a llevar a cabo. Inconscientes hay en muchos ayuntamientos. Sobre todo políticos y concejales y alcaldes. Hay mucho inconsciente. Pero la realidad es que los motivos pueden ser muy diferentes. Pero el motivo sanitario no cuela. El motivo sanitario no cuela. ¿Por qué? Porque, lo que digo, hay muchísimas acciones que van a llevar a cabo durante estos días que sí les interesa al Ayuntamiento de Valencia y no las van a suspender. ¿Por qué suspenden el hecho de que vayan la cabalgata carroza? Se va además a minimizar, dice, se va a hacer mucho más corto el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos. O sea que ya lo han conseguido, ¿eh? Ya lo han conseguido esta gente de Compromís. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así es la vida, es lo que hay, que es la frase más conformista del mundo, es lo que hay. Nadie lucha ni nadie dice nada, nada, para disfrutar de lo votado. Bueno, condenado a 6 años de indemnización más de 700.000 euros de indemnización por la muerte de 4 jóvenes en accidente de coche. Iba con otros 5 jóvenes, este tío, en un Fiat Stilo, que era propiedad de su madre, el 21 de julio de hace algunos años, el 19 en concreto. Y después de haber ingerido alcohol y drogas, cuando regresaba a la localidad donde vivían todos los ocupantes del coche, un taxi trató de adelantarle e iba a baja velocidad el coche, a lo que él respondió pues lo que suele ocurrir con los mascachapas, ocupando parte del carril izquierdo, acelerando bruscamente, tras lo que se salió de la vía y golpeó contra un árbol y mató a 4 compañeros que iban en el vehículo. Pues le han caído 6 años y la indemnización, pero 6 años de cárcel. Le han caído 2 añitos más de lo normal. No crean ustedes que esto de matar con el coche cae mucho más, ¿eh? Que son 4 años. Le caen 2 más y ya veremos si al final van a ser 4 en lugar de 6. Bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Hoy estaremos con Eduardo Casanova viene mañana. Hoy estará David de Diego, el hombre de las 3Ds. Está en estos momentos en el circuito Ricardo Tormo con Mercedes-Benz y con la Fórmula E. Hablaremos con Alberto Longo y tendremos esa conexión, como digo, con el circuito de Ricardo Tormo, el circuito de Valencia, y comentaremos cosas sobre lo que es el presente y futuro de la Fórmula E. Tendremos a María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Hablaremos de los peatones que atropellan a las motos, como suena. Un peatón que atropella a una motocicleta. Ya ha ocurrido aquí. No es la primera vez que ocurre en Valencia, ¿eh? Pues lo comentaremos también con María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Si les parece, por cierto, solo un detalle. Me ha llamado mucho la atención una noticia de una conductora ebria que mató a un motorista en un accidente y que seguía de fiesta en el calabozo. Sí, sí, de fiesta. La policía, venga, vamos a seguir de fiesta, hombre, que no pasa nada. Para que vean un poco lo que ocurre con esta gentuza que mata en las carreteras, ¿no? Bajo la conducción, bajo los efectos del alcohol y las drogas, que hacen absolutamente lo que les da la gana y que, bueno, sigue la fiesta. ¿Qué más da? He matado a uno, pues no pasa nada. Si en este país no ocurre nada por matar con el coche. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos porque vamos con el primer asunto. Y tiene relación directa con el más 20. Más 20 kilómetros por hora en los adelantamientos de carreteras convencionales, que pasado mañana quizá el Congreso lo retire. Y por tanto, pues hay un trabajo por parte de los moteros y también, por supuesto, de diversas asociaciones que están en contra de que se retire ese margen de 20 kilómetros por hora a la hora de adelantar en las carreteras convencionales. Está con nosotros el auditor de carreteras, Andrés Romera. Don Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con tu radio oyente.
¿Todo bien? ¿O qué? ¿Todo bien por ahí?
Bien. Bueno, bien, pero triste, ya te digo, porque el jueves puede ser un día muy triste para la seguridad vial.
Bueno, antes de entrar con los 20 kilómetros hora de margen, ¿qué opinión le merece a Andrés Romera esta condena de 6 años por matar a 4 jóvenes, o el hecho de que esta mujer que seguía de fiesta después de haber matado a un conductor de otro vehículo?
Hombre, yo creo que una vida humana no tiene precio, es decir, que cuando se pierde no se recupera, pero evidentemente una condena para una persona que puede salir a la calle en 4 años, como tú has dicho, por reducción de condena, y que se lleva en el cuerpo 4 fallecidos, me parece una pena lamentable. Y luego el alcohol y la droga ya sabemos lo que es decir, sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo acaban.
Sí.
Por lo tanto, es nuestra asignatura pendiente junto con el móvil. Y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hasta que no eduquemos a los jóvenes desde pequeñitos, como decía mi padre, hay que regar el árbol desde chiquitito, esto no lo vamos a solucionar. La reeducación y sensibilización no lo va a solucionar, las penas posiblemente tampoco, las condenas, pero desde luego la educación yo estoy convencido de que sí.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en ese margen de 20 kilómetros por hora, que en este momento sí que está en la ley, sí que está incorporado, y que seguramente si el Congreso o la inteligencia de nuestros políticos no lo impide, pues tendremos cambio, no, ese margen no existirá. Hemos visto por ahí pues un artículo realmente interesante que creo que has escrito tú, ¿no, Andrés?
Sí, lo he escrito yo en colaboración con mi compañero Carlos Cancela.
Sí.
Y aquí he puesto mucho interés en que la opinión pública sepa verdaderamente todo el trasfondo de este asunto.
Bueno, Luis Candelas fue un conocido bandolero español, nacido en el barrio madrileño de Lavapiés en 1804, y murió a Orteville, por cierto, en 1837. ¿Qué tiene que ver Luis Candelas con el más 20?
Pues hombre, Luis Candelas decía una frase que ha quedado para la posteridad, que es la bolsa o la vida. Entonces, con este más 20, lo que nos está diciendo el director de la DGT, Pérez Navarro, que si en el siglo XXI se hiciera una película sobre Luis Candelas, yo creo que este señor presuntamente podría interpretarla perfectamente, nos dice, la bolsa, es decir, os dejáis que os sancione con multas cuando cometáis una imprudencia porque adelantáis donde no debéis con esto, y posiblemente también sea la muerte, porque al quitarnos el margen de 20 kilómetros por hora vamos a estar mucho más tiempo en el carril contrario adelantando, y además lo vamos a hacer donde los vehículos pesados disminuyan la velocidad, que son las rampas y las curvas. Muchísimas de ellas, por no decir casi todas, con una visibilidad limitada o sin visibilidad. Por lo tanto, podía ser el Luis Candelas del siglo XXI gritándonos la bolsa, él decía, o la vida, y yo diría que es la bolsa y la vida, las dos cosas.
Entonces, ¿me está diciendo que Pera Navarro es el bandolero del siglo XXI o qué?
Bueno, yo diría que antes que bandolero es recaudador, es decir, es el recaudador oficial del partido que está en el gobierno, porque todas las medidas que hace no son pensadas desde el punto de vista de la seguridad vial, sino poder recaudar más para así poderles mandar, como hizo en el año 2019, 600 millones a sus jefes y que todos estén muy contentos con él. ¿Pero qué está haciendo por la seguridad vial? Pues yo creo que nada, porque los 100.000 accidentes con víctimas, que sería su asignatura pendiente, los tenemos un año sí y otro también.
Sí.
Y ya vemos que los fallecidos no se reducen a la velocidad que se deberían de reducir en este siglo. Pero todas las medidas que pone pues son para recaudar más. Yo creo que es un recaudador oficial y que si hubiera una película de bandoleros, pues también. Lo que pasa es que en vez de, como hacía Robin Hood, dárselo a los pobres, él se lo daría a sus jefes, los ricos.
Pérez Navarro es quien puso en marcha hace años el carnet por puntos. Tiene los mismos puntos el rico que el pobre. Él lo puso en marcha, pero con la multa. Es decir, retiran puntos, pero también hay una multa adicional. Cosa que era un poco absurdo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a retirar puntos, pero la multa podría ser proporcional también a los ingresos de cada uno de los conductores, que eso sería quizá más lógico, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Andrés?
Pues hombre, evidentemente, como tú estás diciendo, es decir, primero hay que decir que esto no es una invención de Pérez Navarro, es una copia de un sistema que ya existía, por ejemplo, en otros países de alrededor como Francia, es decir, que lo único que él hizo fue copiar, que es lo que normalmente hace siempre, es decir, es un hombre que no innova, copia, ¿eh? Entonces, bueno, yo vengo hablando hace muchísimo tiempo de las personas mayores, de que no se les puede dejar que renueven el carnet durante tanto tiempo, y ya por fin me lo ha copiado. Vengo hablando de que los VMP, los vehículos de movilidad personal, deben de hacerse un curso, ¿eh? Para que las personas que salgan a la calle por lo menos demuestren la habilidad, en el caso de las personas mayores, física, ¿eh? y de las menores, los conocimientos. Y ya parece que ha encargado a una empresa, ¿eh? Para que le haga, digamos, unos contenidos para la formación de los VMP. Sí. Por eso te digo que es un hombre que copia. A mí por lo menos me ha copiado dos ideas que llevo yo luchando con ellas durante muchísimo tiempo. Entonces esto lo copió, y evidentemente lo copió mal, como siempre.
Sí.
Porque claro, es un gran recaudador. Entonces no solo quita puntos, como tú has dicho, sino que encima mete sanciones. Y las sanciones son proporcionales a los puntos que te quita, no al poder adquisitivo de las personas.
Claro.
Con lo cual ya te digo, un recaudador que no tiene corazón.
El objetivo, hablo de los 20 kilómetros de margen, el objetivo era el de evitar que los conductores, lo digo por parte de Pera Navarro, pudieran alegar este motivo cuando eran multados por exceso de velocidad detectados por los radares de la DGT en carreteras convencionales. Siempre se argumentaba este motivo. En realidad, ¿es tanto dinero? ¿Hay tantas sanciones similares?
Pues sí, hombre, ¿sí? Y más porque esto se argumenta con los radares móviles, es decir, son radares de tramo que cada vez son los que está incorporando más la DGT junto con los drones, ¿eh?
Sí.
Que son sistemas baratos y que te controlan pues una serie de kilómetros en el caso de los radares de tramo, y los drones, pues el alcance que tengan los drones. Entonces la gente argumentaba efectivamente de que se había encontrado vehículos, había estado adelantando, y por eso cuando tú hacías el espacio partido por el tiempo y te salía la velocidad media, pues te salía más elevada, era precisamente porque tenía este margen. Para que no lo tengan, lo he hecho así. Pero es que, claro, además, cuando había una sentencia favorable al conductor, lo que también estaba haciendo normalmente la justicia, era cargar con costas precisamente a la DGT, con lo cual le estaba costando un dinero no solo de no poder cobrar la multa, sino además de tener que abonar a los abogados de la parte contraria pues los emolumentos que les corresponden según es el tipo de juicio.
El hecho de los 20 kilómetros por hora de margen quizá va a provocar varias cosas. Una de ellas, que la gente no pueda en un momento determinado adelantar a un vehículo que vaya lento delante. Ya tenemos que recordar que la norma dice exactamente que el vehículo que va delante tiene que ir por debajo de la velocidad máxima. En este caso, si fuesen 90 kilómetros por hora, si va a 90 no puedes adelantarlo, ¿eh? Aunque tengas ese margen de 20 kilómetros por hora. Pero sí va por debajo de los 90 kilómetros por hora. Pero esto se va a evitar, entonces, a partir de ahora. Aquel que vaya lento lo va a tener francamente complicado. Eso por un lado, primera pregunta. Y segunda, también importante, es que muchos trazados de las carreteras convencionales van a tener que variar.
Sí, a la primera pregunta que me has dicho, aquí entra lo que nosotros, vamos, lo que nosotros dijimos en un artículo que escribimos ya en el año 2020 y que el director general no hizo caso y siguió con su idea. El 16 de diciembre del 2020 decíamos que esto iba a provocar un estrés en los conductores, que al final iban a adelantar donde pudieran, que ya te he dicho, donde se redujera la velocidad significativamente los vehículos pesados, que era en las curvas y en las rampas. Sí. Entonces ahí ya te digo que en muchos sitios la visibilidad es muy reducida. Entonces, claro, si además a esto le sumamos que no se corrija la señalización horizontal, es decir, las marcas viales, y la señalización vertical, prohibiendo adelantar en tramos donde ahora con ese margen se puede hacer, lo que nos vamos a encontrar es un guirigay de mucho cuidado. Entonces, sí, si esto se hace, según cálculos que hemos hecho, aproximadamente habría que poner encima de la mesa unos 120 millones de euros para poder corregir esto. Sí. Pero claro, como al gobierno solo le va a corresponder hacerlo el 10% por el número de kilometraje de vías convencionales que tiene, y a las comunidades autonómicas, diputaciones y cabildos les va a corresponder invertir el otro 90%, pues la verdad es que al papá recaudador Estado, esto se la trae un poco al pairo.
Al final, la realidad es que pasado mañana los políticos van a tener que confirmar o no. ¿Cómo pinta la cosa? ¿Pinta bien o pinta mal? En el sentido de la retirada de los 20 kilómetros por hora de margen.
Hombre, esto pinta mal porque en teoría los representantes de los ciudadanos de las comunidades autonómicas son el Senado, que al final es una cámara que está representando o que está velando en teoría por los intereses de las comunidades autonómicas por encima del Estado, y ahí hay representantes, como sabes, que son designados a dedo por las comunidades autonómicas. Estos señores son los que han incluido el artículo este, la eliminación de los 20 kilómetros por hora, del margen este, lo han incluido cuando el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Interior, que era la que tenía potestad legislativa para ello, lo había suprimido.
Sí.
Entonces, si ahora vuelve al Congreso y ahora son todos los diputados, salvo que voten en conciencia y no voten por lo que les dice el partido, pues yo lo veo muy crudo.
Ah, que tienen que votar en conciencia, entonces.
Vota en conciencia. Yo se la pediría por una vez en la vida. Me explico, porque este es un tema muy sensible. Estamos hablando de vidas humanas.
No, sí, está claro.
Lo otro para mí tiene menos importancia. En que nos esquilmen, en que no se preocupen del precio de la electricidad, en que no se preocupen de si somos más pobres cada día, de si la clase media desaparece porque a los autónomos no se les protege, la verdad es que son temas muy preocupantes. Pero estos son 12.000 heridos graves y fallecidos al año aproximadamente, y 100.000 accidentes con víctimas, y esto nos cuesta 1 billón, es decir, el 1% del Producto Interior Bruto, 10.000 millones de euros, es decir, todos los años.
Es lamentable.
Y luego, la pena de la familia y de los amigos, que eso no se paga con nada.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal a nuestro interlocutor?
Andrés Romera, auditor de carreteras.
Y totalmente de acuerdo con lo que dicen, totalmente de acuerdo. Sí, sí, esto es un despropósito y efectivamente va a estar complicado que pasado mañana se pueda hacer algo. No obstante, nosotros hemos solicitado amparo al Defensor del Pueblo. Le hemos enviado un escrito la semana pasada. Diciendo que por favor a ver si puede haber un poquito de cordura en este aspecto, porque se ha demostrado claramente que la motivación para quitar este artículo 51 del Reglamento General de Circulación no es otro que el económico, o sea, y esto dicho por el director general de tráfico en comparecencia en Senado, o sea, que tampoco que se cortara una cala, o sea que más claro el agua. Entonces, pues a ver si
llegó a decir él, entonces.
Sí, claro, en el Senado. Que es que se estaban perdiendo los recursos de las multas en las convencionales. Esto está ahí grabado, ¿eh? O sea, no es que me lo esté inventando yo.
O sea, no se corta.
No, pero bueno, ya conocemos a Navarro, ya sabemos cómo es. Es pues muy así, gusta porque es muy dicharachero, muy tal y cual, pero a veces yo creo que incluso dice las cosas sin pensar. Sí. Y claro, una vez que las has dicho, ¿cómo retrocedes? Es que esto es de risa. Y luego a mí me gustaría saber si en su día, cuando hicieron esa bajada de velocidades en las convencionales, que aumentaron, subieron la velocidad de los camiones, a ver si ahora pues lo tienen en cuenta también y vuelven a bajar esa velocidad máxima de los camiones, porque así aún tendremos un poquito más de margen, ¿no? Pero sí. Si no, esto puede ser tremendo, como bien decía nuestro invitado.
Sí,
El estrés, Andrés, el estrés va a provocar situaciones complicaditas.
Sí.
Porque si a esto le sumamos también la rumorología de que quieren imponer ya los peajes también en las vías de alta capacidad, autovías, tal cual, oye, es que el bolsillo de de los españoles es lo que es y sí. Llega hasta donde llega y hay una crisis enorme, entonces esto va a repercutir al final a todos, uh-huh. En todos, sobre todo en el transporte de mercancías donde más va a sufrir, pero sí. Eso va a sufrir también el bolsillo de todos los ciudadanos cuando vayamos a comprar a supermercados, a tiendas y demás, porque lógicamente para que les compense ese transporte habrá que subir el producto final, ¿no? Uh-huh. Entonces te vas a ver en la tesitura de decir, a ver, esta semana, ¿qué como?
Bueno, pues si todo esto es tan lógico, María José Alonso, Andrés, sí. Por si es tan lógico, ¿por qué los políticos van a votar en contra el jueves? Si todo es tan normal, ¿o es que no tienen conciencia? También es posible.
No tienen conciencia y no utilizan el sentido común. Sí. Y lo politizan absolutamente todo. Y hay temas que es que no se pueden politizar. Es más, es que no habría ni que plantearse absolutamente nada. Uh-huh. Esta medida, porque a mí me gustaría saber en base a qué, en qué se han fundamentado, en qué informe técnico sí. Se han fundamentado para decir que bajar o quitar esta medida de los 20 kilómetros por adelantamiento va a salvar realmente vidas. ¿En qué informe? Porque uh-huh. No me sirve que me digan que es que en países vecinos lo tienen, oiga, en países vecinos hay cosas mucho mejores y parece que no se fijan, ¿no? Yeah. Es que volvemos a lo de siempre, es que como lo tiene el vecino, voy a ponerlo yo, a ver qué pasa. Vamos a experimentar, como con la gaseosa. Uh-huh. Es que esto no se puede hacer, de verdad, y es que les pueden los sillones y el color político, y no se dan cuenta que son servidores públicos, representantes públicos, que aunque sean de un partido, sí. Al fin y al cabo están representando a todos, porque todos... estamos incluidos en la economía, en las desgracias y en las no desgracias de este país. Es decir, todos tenemos que compartir todo. Da igual el color político, porque tú cuando ingresas el dinero no te preguntan de qué partido político eres y a quién votas, lógicamente. Yeah. Con lo cual deberían mirar por la salud de todos, independientemente del color político que sea.
Uh-huh. Hay una cosa, María José, si me permites que te apunte.
Sí, claro.
Y era que, afortunadamente, no todos los políticos han perdido la conciencia, porque si te hago un poquito de historia de cómo se ha desarrollado esto, en el Congreso de los Diputados, que fue por donde pasó esta ley en primer lugar, la Comisión de Interior es la que tiene la potestad legislativa para hacer modificaciones, aunque las enmiendas las propongan los grupos. Y allí se suprimió, precisamente, el artículo 5, que suprimía el margen de los 20 kilómetros por hora. Es decir, que cuando esta ley salió al Congreso, ese artículo no existía, con lo cual los que verdaderamente, digamos que de los políticos que saben un poco de esto, que están en la Comisión de Interior y que muchos de ellos delegaron en gente que está, o sea, en políticos que están en la Comisión de Seguridad Vial, que era por donde debía haber pasado esta ley, salió al Senado, a los padres de las comunidades, sin el artículo ese. Y cuando esto pasa a la Comisión de Interior, que allí no tiene potestad legislativa, pero sí que hace una ponencia, incluye de las 72 enmiendas que se ponen, únicamente 12, y ninguna es esta. Es decir, que verdaderamente los políticos que saben de esto, que son las dos comisiones de Interior, este artículo no lo consideraban que fuera adecuado, y por eso lo eliminan. Pero cuando se vota en el Senado, se vuelve otra vez a incorporar. Con una ponencia del Grupo Socialista, con unas cosas que en el artículo que yo he publicado, les rebato una por una los argumentos que han hecho, y que no son ninguno argumentos técnicos, como tú has dicho, que yo sí se lo argumenté técnicamente en el 2020, el 16 de diciembre, donde les dije que el tiempo que íbamos a permanecer en el carril contrario, que era lo más peligroso, era mucho mayor, y sí. Que si no podíamos adelantarnos iba a generar un estrés que, como tú muy bien has apuntado, se va a producir en las rampas y en las curvas sin visibilidad, donde sí. Nos vamos a matar sí o sí. Pero es que yo creo que esto, además, es maquiavélico. Porque la solución que nos van a dar es, o usted se mata en las carreteras convencionales, o usted tarda un tiempo infinito detrás del camión del vehículo pesado, o se viene a las autovías de peaje, no me las abandone, y paga usted para circular por las autovías. Y es que yo creo que aquí nos dan unas dos opciones, o la vida o la bolsa. Pague usted en las autovías de peaje, que le voy a poner peajes, o mátese en las carreteras convencionales.
Luis Candelas.
Luis Candelas.
Luis Candelas.
Sí, sí, sí. Susto o muerte. Sí. Justo por el bolsillo o muerto en la convencional. Sí.
Bueno, Andrés, a ver qué pasa pasado mañana.
Pues hombre, voy a confiar en que voten en conciencia por una vez, porque esto es una cuestión de vidas, como ha dicho María José, que no se soluciona con nada, sí. Y que no voten por lo que les diga el partido.
Bueno. Mucha confianza veo ahí, Andrés.
Bueno. Es lo último que hay que perder en este caso, ya digo.
Así es.
Es la última esperanza.
Andrés Romera, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Y seguimos al habla. Si te parece, en la jornada del jueves volvemos a hablar, que creo que las votaciones pueden coincidir con este programa, además.
Sí, es posible, porque empiezan creo que a media mañana. Y entonces pues allí habrá ponentes que van a hablar. Todos sí. Los grupos parlamentarios tienen un ponente. O sea que posiblemente tengamos esto a la hora del programa.
A la hora del programa, más o menos. Yo creo que a la hora de comer ya habrán acabado, ¿no? Porque porque estos no se pierden las habichuelas. Dice,
hombre, sí, además tienen un puente muy largo.
Vamos a votar lo que sea, pero vámonos. Vámonos, que tenemos que irnos de puente y de fiesta, que para eso estamos nosotros aquí los políticos. Ay, Andrés, un abrazo, gracias.
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Andrés Romera es auditor de carreteras con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. No te vayas, María José Alonso, que vamos a hablar de los peatones que atropellan motos. ¿Cómo suena?
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
La Copa se juega en COPE.
A ver Morales, dentro del área Morales, gol. Gol, 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 gol. Vallejo, segundo palo, Marcos André, la pelota para Gallá, gol, 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 del Murciélago, gol del capitán.
Este jueves a partir de las 19 horas, Melilla Levante y media hora más tarde, Utrillas Valencia. Vívelo a través del 92.0 en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles o en cope.es/Valencia. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce.
3:32, estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida nos vamos hasta el circuito Ricardo Tormo, allí nos espera David de Diego como enviado especial de las pruebas de los de Mercedes, de los vehículos eléctricos, de lo que es la competición eléctrica, la fórmula, Tendremos con nosotros a Alberto Longo. Pero tenemos que seguir charlando con María José Alonso de la plataforma Motera para la seguridad vial. María José, sigues ahí, ¿no? Oye, por cierto, antes de entrar con el detalle de los peatones que atropellan motos, el ayuntamiento ha decidido que este año no habrá carrozas.
Hombre, ¿pero ningún día? No, por
ya
eso,
sí, podría salir más de uno del ayuntamiento, ¿no? Aún que otro carroza que hay en el ayuntamiento, ¿eh? Pero hablamos de carrozas en la cabalgata de Reyes. Tenía ganas de cargársela, ¿eh? ¿Qué ganas tenía de cargársela la cabalgata? Le viene de perlas, ¿eh? Sí. Y a ver, hay otras muchas cosas, ¿eh? Hay otros muchos acontecimientos, no sé, pues sin ir más lejos, no sé, por decir algo, Espochove lo hace el ayuntamiento y es en interior, para decirte algo.
Sí,
pero no se suspende, que me parece perfecto, ¿eh? Porque a mí me encanta y creo que es magnífico Espochove.
Sí,
pero bueno, lo pongo como ejemplo y es en interiores. Y sin embargo, no pueden ir los niños en una carroza.
O sea que las brujas este año, perdón, las magas no.
Las majas.
No, tampoco. Van en carroza, ¿no?
Esta sí.
Ah, esta sí.
Sí, hombre, sí.
Que tiene alguna bola de cristal que espanta,
esta...
¿no? Vale.
Esta supongo que sí, no van a quitarlas de ahí. Pero...
Hombre, pues deberían, ¿no? No hay igualdad y estas cosas.
Bueno, pues se prevén motivos sanitarios, ¿eh? Va a tener un recorrido más corto, más pequeño, más corto, ¿eh? Para un recorrido infantil. Va a ser un recorrido infantil, ¿eh?
Porque,
De Playmobil. Va a ser un recorrido de Playmobil, prácticamente.
Pero ¿desde cuándo los infantiles y los niños hacen recorridos cortos? Tienen energía para dar y tomar. Nos dan 100.000 vueltas a nosotros, vamos. Ya.
Pues imagínate las empresas de carrozas, que en estos momentos, que llevan 2 años sin currar, y que encima ahora le vienen y dicen, no, pero es que este año tampoco. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Porque me apetece, porque me quiero cargar la fiesta navideña, la ilusión de los niños.
Ya. O sea, ahora hay problema, pero en las fallas que se hicieron en el mes de septiembre, todo el cúmulo, no había problema, quieres decir, ¿no? Ya. O sea, no es por intentar entender esto, buscarle un poco el razonamiento.
Que se lo querían cargar. Y el año que viene, si no hay pandemia, pues ya buscarán otra excusa.
No, pues más magas.
Sí, por eso.
Madre mía de mi vida. Te lo digo de verdad, que aquí se ha perdido el norte por completo.
Qué vergüenza.
Te lo digo yo.
Qué vergüenza. La verdad es que no sé. Y claro, temen los carroceros, temen que se provoque el efecto dominó. Pero yo creo que inconscientes no hay en todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia, ¿no? ¿O qué?
Bueno,
¿son todos iguales o qué? No, me, no creo, ¿no?
Yo imagino que no. Lo que ocurre es que quien manda, quien tiene la batuta, es quien tiene la batuta. Sí. Entonces, el que tiene la batuta, pues ciertas tradiciones se las trae al pairo, aun a sabiendas de que él debe gobernar absolutamente para todos.
Sí.
Para todos. Y una tradición es una tradición. Y ya está. Le guste o no le guste. Si no le gusta, que no vaya. Ya. Que no vaya. Pero igual que da subvenciones para otras cosas que a otros tampoco les gusta, que salen del mismo bolsillo, pues tienes que dar subvención para algo que a otra gente sí que le gusta y el que no quiera, que no vaya. Sí. Es que es así de sencillo. No hay más. Y que deje de inventarse tradiciones que porque se hicieron un año, una vez, hace un mogollón de tiempo, eso ya no, eso no es una tradición, porque las reinas estas raras, o como las quieran llamar, las brujas republicanas, o como quieran llamarlas, no lo sé, porque es que ya no sé cómo llamarlas, esto no ha sido una tradición en la vida. En la vida. Y mira, yo no he estado aquí viviendo toda la vida en Valencia, pero yo he preguntado, ¿no? Y he intentado informarme y digo, pues mira, pues igual es que tiene razón. Y no, no tiene razón. Entonces, pues qué mal le hace a él el que unos niños disfruten de una cabalgata de reyes. Si es la ilusión de unas criaturas, ¿a ti qué más te da? No, digo yo, o sea, al final, ¿qué es lo importante? ¿Lo que tú pienses políticamente o ver un montón de críos disfrutar, reírse, pasarlo bien y olvidar por un momento los problemas que pueden tener incluso en casa, que a lo mejor no han podido tener ni regalos estos reyes? Y la única ilusión que tienes es precisamente pues eso, ver la cabalgata, las luces, las risas, los caramelillos que se tiren. O sea, es que no...
Bueno, a ver qué se inventan en el 23. Pues en el 22 ya tienen la excusa. Vamos a ver en el 23 que tienen de excusa para cargarse también la cabalgata. Vamos a ver.
En fin, pues, ya te digo, son ideologías políticas y el que tiene la batuta es el que manda y lo demás se lo trae al pairo. O sea, mandan, en fin, gobiernan para los suyos y ya está.
Bueno, Alonso, esta semana fallecía un chaval de 20 años que chocaba con su moto con un peatón. En este caso, el peatón es el que, en cierta manera, atropella a la moto. Y no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad ni en este país. Que el peatón es el que arrolla a la motocicleta. Y esta es la auténtica realidad. Y que no vengan cabezones por ahí de algunas asociaciones de víctimas diciendo que no, que es que hay que respetar... Que no, perdón. O sea, el peatón también tiene responsabilidad. Y dice, es que va borracho. En este caso, al ir borracho, el problema está que la pena es menor si eres peatón. Pero si vas en la moto, es todo lo contrario, ¿eh? De atenuante pasa a agravante.
Exactamente. Efectivamente, la figura de atropello por parte del peatón a un vehículo a motor no existe, porque no existe, sí al contrario, pero cada uno tiene que apechugar con su responsabilidad y si has incurrido en una vía, encima yendo borracho, y has ocasionado la muerte de una persona que va circulando por su zona, que es que el chaval no iba circulando por la acera, iba por su carril, ¿no? Pues oye, tendrá que apechugar, por muy peatón que sea y vulnerable que sea y no vaya en un vehículo a motor. Es que cada uno tiene que asumir las responsabilidades en tanto en cuanto ha ocasionado el fallecimiento de una persona y esa persona tiene familiares también. O sea, es que esa persona pues seguramente se vaya a apuntar a alguna asociación de víctimas de tráfico en tanto en cuanto ha perdido a un ser querido en un siniestro, porque esto no deja de ser un siniestro.
Sí.
Un siniestro ocasionado, en este caso, por un peatón, que sí, que es un vulnerable y que parece que haya que eximir desde toda responsabilidad, cuando no es el caso. Y ayer surgía un debate, que quiero elevarlo aquí públicamente para ver qué opina la gente y que lo digan a través de las redes sociales de Luz de Cruce, en el que se decía, y yo ponía de ejemplo, bueno, me ponían de ejemplo que si en lugar de haber sido un adulto hubiera irrumpido en la vía un niño. Digo, bueno, pues en este caso la responsabilidad sería de los tutores, padres, progenitores del niño. ¿Por qué? Pues porque lógicamente es un menor de edad y tiene que aprender a ir por la acera, y él solo, como es un niño, es un menor, pues le llegará su sentido común hasta donde llegue, y para eso están ahí los tutores, progenitores, padres, o quien esté en ese caso al cargo de ese menor, para llevarlo de la mano y que no irrumpa en la calzada de manera brusca e inesperada. O sea, pero para nada va a ser culpable quien va por su zona transitando. Y vuelven a decir, y siempre van a lo mismo, es que necesitamos más espacio para los peatones en las ciudades. Es que hay que ir a velocidad 30. Bueno, si es que a velocidad 30 también se puede matar uno, ¿eh?
Sí.
Es que ¿quién dice que no se puede matar una persona a 30 por hora yendo en un vehículo? Un mal golpe con cualquier objeto que haya en la vía, mobiliario urbano,
bueno,
cualquier cosita.
Se decía en la información, dice, que presunto autor de homicidio por imprudencia grave, ¿eh? Que, bueno, hasta cierta manera es correcto, pero, dice, allí ha arrojado el peatón una tasa de alcohol penal. No hay tasa de alcohol penal como peatón. No existe la tasa de alcohol penal. Entonces, por eso, un poquito complicado a la hora de buscarle las cosquillas al peatón. El peatón puede ir absolutamente borracho por la calle y penalmente no tiene ningún tipo, eso, tipo delictivo, ni más
nada,
ni menos.
Máximo 3 años.
Pero si por ir borracho o por no ir borracho, que da igual, provoca un accidente de tráfico con víctimas. Es decir, si yo ahora cruzo por medio de una calle y por culpa de yo cruzar indebidamente por medio de esa calle, un vehículo intenta evitar atropellarme y atropella a un ciclista que va por la derecha o por la izquierda, por cualquier lugar, las consecuencias de ese accidente las paga el peatón. Es el peatón el responsable. No es el conductor, porque ha intentado evitar el atropello, y por supuesto el ciclista menos.
Claro.
Es decir, es el peatón, y por tanto, si en alguna ocasión ocurre esto, lo primero que tienen que hacer es coger al peatón del pescuezo directamente y decir, tú de aquí no te mueves, porque tú has sido el causante de que esto haya ocurrido. Lo que pasa es que, claro, el peatón puede irse de rositas, igual que se levantan las bicicletas y están muchos otros muchos
Es que vehículos. Es lo que pasa siempre, que al final se está estigmatizando al vehículo como tal y no nos damos cuenta que el vehículo como tal no es el responsable de nada. Es responsable quien lo lleva. Igual que en este caso, es responsable quien circula por la acera o quien camina por la acera o quien va a circular por el carril bici o, en fin, son espacios compartidos en el que todos tenemos que hacer nuestra parte y lo mejor posible para no perjudicar a los que van al lado, ni más ni menos. Es que, y oye, que en este caso como este, vas borracho y has hecho lo que has hecho, pues tendrás que apechugar y que todo el peso de la ley caiga sobre ti, por muy vulnerable que seas, porque has destrozado la vida de una persona y el de una familia.
Ya. Me dice un amigo, Esteban, me dice, a mí me atropellaron cuando yo conducía mi moto, dos chicas dándome un golpe detrás y tirándome, lo que no sé si eran peatones o no, en este caso dándole el golpe, y dice, me condenaron a mí en el juicio. Una de las causantes declaró lo mismo que yo y la otra que no se acordaba de nada. Es curioso, ¿eh?
Sí, es que son cosas que de verdad, ojalá hubiera cámaras en todas las ciudades, en todas las calles, en todas las vías para poder recurrir, ¿no? Y de estas imágenes, de estos vídeos, y poder demostrar bien en un juicio para que sus señorías vieran en primera persona lo que realmente ocurrió en ese momento. Yo creo que es la única manera, porque si no aquí cada uno, pues oye, lógicamente para poder escurrir el bulto, pues van a mentir descaradamente, por mucho que diga que hay que decir toda la verdad del juicio, eso es de risa. Cada uno va a escurrir el bulto y va a inventarse lo que quiera o lo que pueda. Creo que sería la única forma, ¿eh? Y con todo y con eso, ojo, porque en fin, tenemos una legislación un poco rara, por no decir otra cosa.
¿Te parece que ya que está en el circuito David, lo saludamos? Hola David, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien por ahí o qué?
Perfecto, por aquí. Hombre, estoy en el circuito Ricardo Tormo. ¿Qué más se puede pedir con este día tan espectacular?
Ya.
Y la Fórmula E. Han aprovechado los equipos con esta luz tan alucinante de Valencia, de la luz de Sorolla, para hacer el Filming Day.
Sí.
Hemos visto que salían los dos coches de cada equipo en pareja para esa filmación. Hemos pasado la mañana con el equipo en Mercedes EQ.
Sí.
Ha estado con nosotros Stoffel Vandoorne y Nyck de Vries, los dos pilotos, el actual campeón de la Fórmula y Nyck de Vries. Bueno, ¿qué más se puede pedir, Vicente? Pues lo tenemos, lo que pedíamos.
Bueno,
que
pues,
con nosotros a Alberto Longo.
Pues ahora en un ratito charlaremos con él.
Conectáis ahora con él
y
que nos cuente cómo va a ser esta octava temporada de la Fórmula E. Que, bueno, ni ellos mismos, cuando tanto Alberto Longo como Alejandro, cuando hablas con ellos, te dicen, es increíble de dónde hemos llegado, dos españoles, un producto ibérico como es la Fórmula E, eso sí, cocinado en Londres, pero Vicente, un campeonato de carácter mundial y gestionado y generado por gente de nuestra tierra.
Pues estaremos enseguida contigo, de Diego y con Alberto Longo. María José Alonso, gracias por todo y seguimos al habla.
Sí, oye, y decir a David que ya he visto imágenes porque nuestro compi Vicente Cortés en Facebook ya ha subido unas cositas y súper chulo, ¿eh?
Vale,
o sea,
vale.
Que, venga, pues. Sí, tenéis ahí un buen cámara.
Bueno, nada, pues lo tendremos en cuenta. Gracias,
venga,
Alonso.
Abrazo,
hasta luego. Adiós. María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. En un ratito estamos ya con David y Diego, el hombre de las 3Ds y la Fórmula E.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Pantalla 8,8 pulgadas, tracción a las cuatro ruedas y cambio de levas en el volante.
¡Nenetízate!
Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos. ¡Nenetízate! Totalmente equipado por 458 euros al mes, con seguro a todo riesgo y mantenimiento con Renting Alfa Go. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí, cada viernes a las 5 de la tarde en Cope más Valencia.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
And I can't let you go. You are the one who, you are the one who makes me feel so real, yeah, yeah, yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? Then I realize.
Luz de Cuce.
Aquí estamos en Luz de Cuce. Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Como la fórmula que está en todos los lugares del mundo y más que va a estar, sin duda alguna. Pero ahora en estos momentos, ¿dónde está? Cerquita, cerquita, cerquita de nosotros, de Diego. Casi te puedo tocar, estás ahí.
Sí, pegadito a la ciudad. Oye, la ubicación y todos los equipos de la Fórmula coinciden en ello. La ubicación del circuito para el Cardotomo para hacer la pretemporada es magnífico.
Sí.
Ayer estuvieron un día un poquito complicado, un poco de viento, un poco de frío, pero hoy es perfecto. Se ha hecho el filming day. Y bueno, y está con nosotros el co-creador, uno de los co-creadores de la Fórmula E, Vicente.
Uh-huh.
Alberto Longo, que vamos a tener ahora una... Vamos a charlar. Yo, a mí esto no me gusta llamar la entrevista porque poder de hablar un ratito con Alberto Longo siempre es un placer. Y bueno, nos va a contar un poquito qué se espera de esta octava temporada de la Fórmula E.
Pues adelante.
Que hay una fecha mítica, Vicente, sí, en el mundo de la Fórmula E, que es el 3 de marzo de 2011, que hubo una cena en París, en el restaurante La Strasa, en el que se reunieron con el presidente de la Federación Internacional y se firmó el contrato de lo que ya estamos en la octava temporada.
Sí.
Alberto, esa reunión fue mítica, porque a partir de ahí empezó un sueño que teníais tanto Alejandro como tú.
Así es. No firmamos un contrato. Ahí lo que firmamos fue una servilleta, literalmente. Alejandro, pues que avispado como siempre, estábamos en una conversación un poco, pues casi entre bromas, te diría, que estábamos decidiendo pues que otro campeonato se podía hacer a través de la Federación Internacional de Automovilismo, y dada pues la necesidad de crear un campeonato pues completamente eléctrico, pues surgió esa idea y Alejandro automáticamente agarró un papelito, una servilleta, y dijo que si alguna vez, en algún momento, pues este campeonato pues tendría que nacer, pues que nosotros fuéramos los promotores del evento, y lo firmaron tanto Antonio Tagliani como Alejandro, y en este caso pues Yanto también. Obviamente de ahí a la realidad luego es que hubo que pasar por un concurso, nos presentamos como 7 potenciales promotores del campeonato, de ahí nos quedamos 2 finalistas y al final pues sí nos lo dieron a nosotros. Pero vamos, hubo un tedioso proceso de selección que duró casi 2 años, de hecho.
El calendario no está cerrado de 2021-2022. Vamos a hablar de 15, 16 carreras, más o menos, 11, 12 ciudades. Tenemos 11 equipos, 5 fabricantes, seguir siendo el campeonato de monoplazas con mayor número de fabricantes, yo creo que de la historia de la automoción. Y bueno, ¿y qué puede esperar el público de esta octava temporada?
Bueno, pues mira, como dice, yo creo que el calendario es espectacular. Vamos a tres ciudades completamente nuevas que por primera vez plantamos el circo de la Fórmula E en ellas. Una es Vancouver, en Canadá, la otra es en Seúl, y bueno, hay una tercera también, una cuarta, perdón, que es Cape Town, que es Ciudad del Cabo, que obviamente pues, por temas del COVID hemos tenido que cancelarla. Pero bueno, en definitiva tenemos un calendario súper sexy, que nos vamos a 4 a 5 continentes este año, y con un nuevo formato deportivo, un nuevo formato de clasificación, y desde luego hemos arrancado el año post-COVID, que parece que no lo va a ser tanto, que desgraciadamente va a seguir afectándonos, pero hemos arrancado con mucha fuerza esta temporada 8, sí.
Bueno, Valencia, aparte de haber sido la pretemporada, también ha sido la presentación de la generación 3, de la Gen 3, de la Fórmula E, que hiciste ayer. Había unos pisos por ahí, unas imágenes bastante llamativas, pero bueno, de lo que se ha filtrado, Alberto, es que vamos a tener posibilidad ya en 2022-23 de recarga, paradas para hacer recarga.
Sí, así es. Bueno, las estadísticas del coche, los datos del coche son espectaculares. Es un coche que va más allá de los 320 kilómetros por hora. Es un coche pues mucho más ligero, con una batería pues, que dura mucho más. Obviamente, pues, por todo esto, pues, muchísimo más rápido de que su antecesor, su hermano pequeño o su hermano mayor. Y ya, ¿qué me estás diciendo? Perdón, ¿cuál era la pregunta?
¿Vais a recargar en la parada en boxe?
Bueno, ahí no nos gusta llamarlo un pit stop, es algo que todavía estamos decidiendo. Ya sabéis que nos gusta innovar, no nos gusta hacer las cosas en la forma en la que tradicionalmente se entienden en este bendito deporte. Así que siempre buscaremos daros una sorpresa, no va a ser un pit stop al uso. Y es precisamente ahora con Dimo que estamos teniendo reuniones semanales. Ahora justo después de esta entrevista tengo la de esta semana, para que vayamos viendo cómo va a ser el formato deportivo de la temporada 9 en adelante, que es de lo que estamos hablando.
Tengo la sensación de que va a ser algo al estilo videojuego, que siempre es algo de ese estilo que haces.
Yo siempre denomino que Adrián Campos ha sido mi mentor en el mundo del deporte motor. Recuerdo allá por el año 2006, cuando se nos ocurrió a mí, que estábamos vinculados un poco al mundo de la Fórmula 1 con Fernando Alonso y con varios sponsors que hemos llevado a la categoría, teníamos los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Pues queríamos tener un poquito más de skin in the game, como dicen los ingleses, y obviamente, pues, como no, pues se nos ocurrió ir a hablar con Adrián, con el maestro, y el maestro nos dijo, oye, ¿por qué os vais ahí por ahí? Quedaros con el mío y ya está, que yo estoy siempre con problemas financieros, para arriba, para abajo, y...
Bueno, la Fórmula E ha sido y está siendo protagonista, no el sonido, evidentemente con el circuito Ricardo Tormo, no el sonido que quisiéramos, por lo menos la Fórmula E siendo protagonista, como digo, estos días en el circuito y aquí en Valencia. Mercedes-Benz está además presentando sus vehículos y la realidad es esta, que el futuro de la Fórmula 1, el futuro de la Fórmula está y pasa por los eléctricos. Hemos charlado, David y Diego estaba charlando con Alberto Longo, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Recordar que el viernes abre sus puertas la Feria del Automóvil de Valencia. Es viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días, prácticamente todo el puente, la oportunidad de oro, el último momento, la última ocasión en el año para poder adquirir un vehículo en unas condiciones inmejorables en la Feria del Automóvil. Por cierto, hemos escuchado a JR Valle, para los que quieran un coche nuevo, seminuevo o kilómetro cero, tienen que aprovechar y comprarlo en feria. Las unidades son limitadas, con lo cual hay que darse prisa. Hay escasez de todo y a partir de enero suben los precios, con lo cual Las excusas son claras, hay que comprarlo ya. El stand de JR Valle va a estar en el nivel 3, en el pabellón 1, con stock de Seat, de Cupra y también de Skoda. Como digo, con precios inigualables y unidades que son limitadas. Hay que darse prisa. La Feria del Automóvil de Valencia, que abre sus puertas este viernes, sábado, domingo y lunes, durante todos los días, los cuatro días. Al reglamento de infraestructuras para combustibles alternativos es la pieza clave, dicen, de la legislación propuesta por la Comisión Europea para garantizar ese despliegue adecuado de la infraestructura pública, pero los objetivos están lejos de ser, dicen, lo suficientemente ambiciosos, según el director general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Estamos, por tanto, esa propuesta de puntos de recarga de la Comisión Europea es poco ambiciosa, según CEA. La realidad es que la mayoría de los eléctricos en estos momentos consiguen entre un 80 y un 90% de autonomía en condiciones cotidianas. Ningún modelo eléctrico alcanza su autonomía homologada. Eso sí, la mayoría consigue entre el 80 y 90% de la autonomía. El portal de motor, que es coches.net, en colaboración con el Jurado Internacional de Autobest y de Circutor, la empresa de fabricación de puntos de recarga, bueno, pues ha hecho este estudio. En estas pruebas se condujeron 15 coches eléctricos y, bueno, y ninguno consiguió el 100%. Todos se quedaron en torno al 80 o 90% de la autonomía que hacían público. En unos instantes llega la información a COPE y recordar que mañana tendremos Cine y Motor, tendremos con nosotros a Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Inauguramos mes, estará Quique Martí con las motocicletas y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones más todavía con lo que va a ocurrir el jueves en el Congreso de los Diputados. Si Dios no lo remedia, pues tendremos la retirada de ese margen de 20 kilómetros hora en los adelantamientos en carreteras convencionales. ¡Saludos, amigos!